frente a posturas escépticas respecto a la posibilidad de alcanzar el conocimiento, Platón desarrolla su teoría de los dos mundos, inaugurando una dualidad cara al pensamiento occidental. Esto es la del ser y el aparecer. Eso es una dualidad que todo el tiempo mencionamos, ¿no? Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que parece ser, ¿no? Lo que verdaderamente es aquello que se puede conocer, y aquello que se puede conocer es lo inmutable, dice Platón, lo estable. Esto es la esencia o las ideas. En cambio, el mundo que nos rodea es pura apariencia, y esta, como es posible certificar a menudo en la vida cotidiana, dura poco. De ahí que uno escuche ese dicho, ¿no? Las apariencias engañan, que dice que eso dura poco. Por ello, la verdad, lo absoluto, el conocimiento, se encuentra en otro mundo, aquel en el que se hallan las ideas de todas las cosas, desde la idea de mesa hasta la idea de hombre. Ahora, dicho esto, se presenta un problema. Si el verdadero conocimiento se encuentra en otro mundo, ¿cómo podemos los humanos acceder a ese conocimiento? Ahí Platón dice algo así como que, lo voy a presentar así, dice, no habría que preocuparse porque el conocimiento del mundo de las ideas es innato, solo que, y lo digo en términos actuales, se mantiene como si fuera en un plano no consciente. A ver, se los digo más fácil. El recién nacido posee el conocimiento de todas las ideas, solo que aún no sabe de ello. Es como diría Perón, dice que todos somos peronistas, pero que todavía algunos no lo saben. Una vez más, a ver, puede asistirnos aquí cierta perplejidad, pues si todos sabemos todo desde el origen de nuestra vida, ahí surge una pregunta, ¿qué sentido tendría aquello que llamamos aprendizaje? Y más aún, ¿qué sentido tendrían los maestros? Si ya cuando nací, ya sabía todo. Obviamente Platón tenía una respuesta para esto. Él diría que si bien poseemos el conocimiento de manera innata, este se hará consciente en la medida en que haya un maestro que ayude a sacarlo afuera. Con todo, a ver, si la verdad ya viene con nosotros, lo que se sigue de allí es que la concepción de aprendizaje que esta tradición platónica tenía era muy distinta de la que tenemos en la actualidad. Porque, a ver, cuando hoy decimos aprender, se supone que adquirimos un conocimiento nuevo, algo que no teníamos y que viene de afuera. Pero si todo está adentro, ¿en qué sentido podemos hablar de aprender algo de afuera? Y aquí viene la respuesta de Platón. Escúchenla, él dice: aprender no es otra cosa que recordar. Aprender no es otra cosa que recordar. Aprender y recordar parecen elementos que no tienen vinculación alguna, al menos hoy, diría yo. Es más, podría suponerse que son elementos antagónicos, pues lo que se aprende es lo que no se sabía, y lo que no se sabía no se supo nunca. No está en un pasado remoto disponible para que gracias a nuestra memoria se manifieste. Sin embargo, cuando se indaga en la etimología de la palabra verdad, se notará que el aprender y el recordar se encuentran demasiado cercanos. En griego, miren, parezco Mariano Grondona ya, verdad se dice aletheia, aletheia. Si descomponemos la palabra, notaremos que letheia significa olvidar, y que el prefijo a de aletheia, como sucede en nuestro idioma, marca una negación. De este modo, verdad en griego es dejar de olvidar, dejar de olvidar. En términos de las explicaciones mitológicas de las cuales Platón no renegó, se dice que los humanos poseemos un alma que habita el mundo de las ideas y que al nacer viaja para animar nuestro cuerpo. Habitar el mundo de las ideas supone que el alma conoce conscientemente todas las ideas, pero en su viaje hacia el cuerpo atraviesa el río, que se llama justamente Leteo, que es el río del olvido, por lo cual todo ese conocimiento queda en estado latente, y necesita de un maestro para poder sacarlo afuera, como le decía hace un ratito. Incluso en buena parte de la mitología griega aparece la figura de dos ríos en el Hades, el ya mencionado, el Leteo, y el Nemosine, esto es el río de la memoria. Había que elegir beber en uno de ellos y el resultado era el olvido completo o el recuerdo entendido como el total conocimiento. Algunos gobiernos eligen beber de uno y no de otro. La verdad como recuerdo, la verdad como reminiscencia, la verdad como desolvido, la verdad como vinculada a la memoria. La relación es demasiado evidente para no ser señalada. ¿Cómo puede una sociedad reconciliarse consigo misma sino a través de la verdad? ¿Cómo prescindir de la memoria a la hora de obtener una verdad presente? ¿Qué verdad se encuentra en el mero mirar hacia adelante? ¿Acaso puede haber verdad en el olvido, en lo que se oculta, en lo que no dejamos que salga a la luz? En términos de Platón, mirar adelante sin más nos condenaría a un mundo de ignorancia, a un mundo donde no hay conocimiento ni verdad. El mero mirar hacia adelante es el de los prisioneros de la caverna, aquellos que convivían con la apariencia de las imágenes que observaban en las paredes creyendo que esa era la realidad. Y esto muestra que Platón se dio cuenta de la desconfianza que hay que tener a las imágenes y de cómo los ignorantes creen que solo lo que se proyecta es verdadero. Y eso que Platón, por cierto, no miraba televisión. Ahora, entonces, ¿sería deseable que Argentina sea invadida por las aguas del olvido? La verdad que intentos no faltan, pero es muy interesante indagar en los presupuestos de esa suerte de mala prensa del pasado, algo que quizás tenga que ver con que el futuro habrá contratado su propio asesor de imagen, yo no lo sé eso. A ver, esta absurda dicotomía o falso dilema entre los que miran al pasado y los que miran al futuro esconde más bien que lo que hay es un presente continuo. Esto significa que el pasado y el futuro son siempre vistos desde el presente, resignificados y revisitados. Los que suponen que el pasado está allí, quieto, esperando ser desentrañado por una memoria sin recortes y aparentemente completa, ignoran que el mundo se ve siempre desde una perspectiva. Quizás así podamos entender que aquel presunto pasado es presente en la cotidianidad de las víctimas, las directas o las indirectas. En tiempos donde lo pérfido y lo gómez-centuriano buscan polemizar lo impolemizable, mostrando que todavía existen reductos negacionistas en nuestra sociedad y en nuestros representantes, no se puede pasar por alto la particularidad del caso argentino, único ejemplo de hombres y mujeres con las agallas y la capacidad para poder enjuiciar a los asesinos que utilizaban el poder estatal para llevar adelante sus intereses facciosos contra una parte de la sociedad. Mirando a nuestro alrededor, esto es, observando las dificultades que se le plantearon a Uruguay, Brasil y Chile, por ejemplo, la política de derechos humanos llevada adelante por el gobierno anterior es destacable. Y a ver, y no alcanza con menospreciarlo afirmando que, bueno, que, no sé, que en 2015 era mucho más fácil enjuiciar a los militares que en la época de Alfonsín. Sí, la verdad que es así, sin duda que es así, pero hoy asistimos a un gobierno al que le sería todavía más fácil profundizar la política de derechos humanos y, sin embargo, bueno, ¿qué quieren que le diga? Los resultados están a la vista. Cerca de conmemorar los 41 años del golpe militar, ojalá que este pequeño aporte en torno al origen de la palabra verdad sirva para pensar que el mirar hacia atrás puede ser interpretado como la natural consecuencia de saber que la verdad depende de la memoria y que un presente que olvida es el elogio a un futuro que solo proyecta ignorancia.
En Del Plata, Dante Palma te dice:
no estoy solo.